¿Podré seguir escribiendo? El viaje desde Atenas a Kalamata en el Peloponeso duraría 3 horas sin paradas intermedias. Me desparramé cansada en mi asiento de la tercera fila luego de haber atravesado insegura la terminal de ómnibus con indicaciones en un idioma absolutamente inentendible. Por unas horas no tenía que tomar ninguna decisión ni pensar, solo relajarme. Ya faltaban pocos días para el regreso y se me ocurrirían de pronto cuestionamientos referentes al viaje, cómo encontraría mis cosas, cómo me sentiría de vuelta en casa. Se me cruzó por la cabeza la duda de si podría escribir otra vez a la vuelta. Desde que decidí el viaje hasta ahora no lo había hecho, tampoco había pintado. Todas las energías creativas aparentemente dedicadas a inventar el viaje, planear recorridos, tomar seguros médicos, empacar, dejar también todo en orden, cuentas pagadas, comida suficiente para los perros, veneno de hormigas y cupí, instrucciones al jardinero. Habían ya pasado casi 2 meses y la sensación compleja pero fascinante de ir sintiendo y escribiendo se me estaba olvidando. Me preocupó pensar que tal vez nunca más pudiera ponerme en esa actitud casi de medium entre mis recuerdos, vivencias y la escritura. La pasajera del asiento número 3, con vista panorámica en la primera fila, hablaba por teléfono sin parar, llamada tras llamada. Su voz era monótona y cansina, hablaba como si fuera la dueña del espacio. Sin entender una palabra de lo que decía, deduje por la secuencia y la entonación que estaba haciendo llamadas de trabajo, controlaba o daba instrucciones sin ninguna emoción. Supuse que era un viaje rutinario para ella, pues la cortina de su ventanilla estaba cerrada. Era obvio que para ella aquel paisaje sensacional no era novedoso. Le toqué el hombro y con gestos y mímicas le propuse cambiar de asiento. Tal vez más por sorprendida que por convencida, sin decir palabra ni sonreír, accedió a mi gesticulada propuesta mientras continuaba haciendo sus llamadas. Me instalé entonces en primera fila, comiéndome el paisaje que se me venía encima a 100 kilómetros por hora a través del vidrio frontal. La luminosidad era perfecta y las escenas que se iban sucediendo me conmovían por bellas, rodeadas de montañas azules, o por raras, muy diferentes a los paisajes que yo conocía. Algunas eran evocadores, con detalles que despertaban en mí curiosidades, o me ilustraban algún paisaje de la historia de Grecia estudiada hacía 6 décadas y que se me había quedado flotando en la memoria sin poder aterrizar por falta de escenario. Cuando se pide a los alumnos que pinten un paisaje bello, casi siempre hay prados intensamente verdes con arroyos cristalinos, árboles floridos, nuestra deformación nacional prolapacho. Otros, más internacionales, representan playas caribeñas con palmeras arqueadas en un crepúsculo anaranjado intenso. Estas montañas áridas y pedregosas no figuran en el repertorio de los pintores principiantes como posibilidad de belleza. Sin embargo, con los olivares alineados en geométrica cuadrícula en las laderas, el paisaje inicialmente arisco me va cautivando por su carácter fuerte, severo, sin concesiones blandas, nubes rosadas, florcitas ni pajaritos. Cuando pasamos por el estrecho de Corinto, veo de pronto el canal con el que hicieron el Peloponeso una isla, cortando la montaña con una inmensa cuchillada en la piedra, paredones enormes. Me resuena lo de Corinto por algo más que las pasas de uva de Corinto. Y echo mano a Google y Wikipedia, en mi teléfono, indispensables compañeros de viaje. Me entero de su tortuosa historia. El canal fue planeado y comenzado por los romanos ya mucho antes de Cristo, siendo la mano de obra los esclavos judíos. Pero el proyecto lo superó y la obra fue recién terminada 18 siglos más tarde Luego de muchos fallidos intentos, uno de ellos ordenado por Nerón, recién se pudo terminar bajo la dirección de Fernando de Lesseps, quien también proyectara el canal de Suez y el de Panamá. Si vuelvo a Grecia, quiero ver mejor este canal. Sorprendente, atravesarlo, me lo prometo. Ahora quiero saber más cosas. ¿Cómo fue que esos esclavos judíos pasaron a servir a los romanos? Pero me contengo, pues si sigo investigando, miraría el teléfono y me perdería el paisaje, lo dejaré para otro momento. Wikipedia gatilla mis recuerdos de la historia de Grecia, de la secundaria, estudiada en un libro de páginas amarillas, con unas pocas borrosas ilustraciones en sepia que pretendían condensar todo eso que ahora atravieso. Claro que en cada boda se escucha la carta de San Pablo a los Corintios, preciosa página sobre el amor, pero ahora recién ubico en mi mapa mental a Corinto. Como es un texto bíblico, la carta de San Pablo, yo me imaginaba más bien que estaba hacia el Asia Menor. Por estos pedregales galopaba Alejandro Magno 300 años antes de la epístola. No sé de dónde me viene el nombre de su caballo, Bucéfalo. Esa lo sabía. Me imagino a los guerreros y conquistadores de entonces subiendo las montañas escarpadas, y la mujer que soy ahora, con experiencia en caballos, interviene. No puede ser que no se le destrocen los vasos con estas piedras. ¿Existirían ya las herraduras? Pues para eso justamente está Google, y leo que las inventaron los romanos alrededor del 400 a.C. Eso incluiría entonces las patitas de Bucéfalo. Tranquiliza entonces Wikipedia a la mujer que soy hoy, que se inquietaba por los cascos de los caballos de hace milenios, con la noticia de que ya antes incluso de las herraduras se las ingeniaban para protegerlos de roturas y rajaduras con una especie de zapatito hecho con fibras de junco y cuero que se ataba sobre el vaso con tirillas como las sandalias griegas. Me sonrío imaginándome perfectamente el zapatito. Me encanta ver, sentir, cuestionarme, cotejar, ubicar en mi previa estructura y compartir. Disfruto poniendo en la mesa de diálogo a todas las mujeres que he sido, también a Google, a Wikipedia y hasta al ChatGPT. La mujer que soy ahora azuza el debate con curiosidades insólitas. Considera todas las ponencias de cada uno y finalmente da forma a una opinión y a una imagen ilustrativa. Y siento enormes ganas de contar lo de los zapatitos de Bucéfalo y la cuchillada en la montaña que es el canal de Corinto. Así que me digo que sí, voy a poder escribir, seguir escribiendo con semejante equipo.